El equipo de trabajo sobre Internet en Cuba celebra en Washington su segunda reunión pública. La Comisión Justicia Cuba aborda hoy en la OEA la situación de los derechos humanos en la isla. El régimen cubano cede al malestar de los transportistas privados con nuevos vehículos de transporte público. Aquí en Estados Unidos, el expresidente George Bush padre fue sepultado ayer en Texas. Crece, entre tanto, la tensión en la frontera entre México y Estados Unidos con más de 6.000 migrantes allí en Tijuana. Y denuncian agresiones contra líderes religiosos en Nicaragua ante la animosidad del gobierno.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información en esta emisión inicial de Radio Martí, la emisión de noticias que abre el día con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sexto, aquí en el estudio B de Radio Martí me acompañan mis colegas Iber Pacheco y Joan Andrés, nuestro ingeniero de sonido Esteudi Giró, la productora Maite Rodríguez, y allá en la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero, que vienen camino. Estamos listos ya para comenzar el recorrido informativo de hoy. El equipo de trabajo sobre Internet en Cuba, que organiza el Departamento de Estado, sostuvo una reunión pública para presentar las recomendaciones que está considerando antes de entregarle un reporte final al secretario de Estado Mike Pompeo. Michelle Sagué nos pone al tanto.
Esta fue la segunda reunión del equipo de trabajo, al igual que la primera fue abierta al público, aunque no se permitió grabar la sesión. Entre las recomendaciones que han hecho sus dos subcomités está la promoción de los intercambios de aprendizaje para el desarrollo tecnológico y trabajar con ONGs para promover el conocimiento de tecnologías de información, además de buscar tecnologías para la evasión de la censura. Las recomendaciones también incluyen reducir barreras a las exportaciones estadounidenses y un diálogo con el gobierno cubano para compartir información y alentarle a que mejore el acceso a Internet. Algunas de las recomendaciones fueron rechazadas por el público que pudo asistir. John Suárez, de Freedom House.
Bueno, positivo es que quieren enfocar en buscar maneras de hacerle llegar a los cubanos el acceso libre del Internet y reconociendo la naturaleza represiva del régimen. Negativo es la idea de tener un diálogo entre el régimen cubano, los diplomáticos cubanos, los instrumentos de represión con empresarios y compañías de tecnología.
Marcel Felipe, de Inspire America.
Creo que el pueblo de Cuba y el exilio cubano tenían razones para preocuparse con las recomendaciones que se presentaron aquí hoy. Gracias a Dios hubo un buen grupo de representación del exilio cubano que pudieron explicar por qué estas recomendaciones no solamente no están de acuerdo con la política de la administración actual, sino son dañinas para el pueblo cubano, para la libertad del pueblo cubano. Y tengo fe que ahora el comité va a reevaluar esto y volver con recomendaciones un poquito distintas.
El director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado, que es miembro del equipo de trabajo sobre la Internet en Cuba, pidió al comité que eliminara cualquier recomendación de dialogar con el gobierno cubano. El equipo de trabajo seguirá recibiendo las opiniones e ideas del público por 15 días antes de seguir trabajando en un documento final. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
En la isla, la censura opaca la llegada de la Internet a teléfonos celulares. Más detalles se los tiene mi colega Ivette Pacheco.
Cuba puso en práctica este 6 de diciembre y de forma gradual el acceso a Internet a través de datos móviles. Algunos cubanos ya han tenido acceso al servicio. Tal es el caso del periodista independiente Vladimir Turró.
Temprano en la mañana me dio un mensaje a mí que ya podía adquirir mi paquete y ya compré mi paquete. Es de un giga, cuesta 10 euros.
Los precios varían dependiendo del tipo de paquete contratado, el cual se costeará usando el saldo principal de los móviles. Así lo informó Etexa. Los cuatro cuatro planes tendrán una vigencia de 30 días a partir del primer uso. Hasta el momento tiene buena velocidad, precisó Turroa Radio Martí.
Cargan las páginas rapidísimo, está funcionando de maravilla, pero prácticamente no están conectados ni la primera parte de quizás los cubanos que se van a conectar, a pesar de que está un poco caro, ¿no? Pero bueno, me imagino que aunque sea el paquete más barato, al menos ese van a usar los cubanos, ¿no? Es muy pronto para definir y ahora mismo no creo que sea el producto final.
El anuncio de Etexa especificó que el servicio estará solamente disponible para dispositivos 3G, pero tal y como nos dijo el comunicador independiente.
Existen zonas donde no llega la 3G, solamente llega 2G y en esas zonas no hay conexión.
Para el comunicador independiente Vladimir Turró, el servicio de Internet a través de datos móviles es más de lo mismo, ya que páginas como Radio y Televisión Martí permanecen censuradas por el régimen.
Cuando empezaron el tema de la Wi-Fi, hablaban también de Internet libre, y no está el caso. Bueno, más de 41 páginas estaban censuradas. He intentado entrar a Diario Cuba, Martí, Cubanet, y esas páginas están censuradas. No hemos cambiado de dictadura, solamente están poniendo el servicio en el mismo sistema.
Ibe Pacheco, en efecto, con detalles acerca de esta situación que se ha presentado en las últimas horas cuando el régimen ha dado a conocer que permite el acceso a Internet desde teléfonos celulares, pero ¿a qué Internet? Por cierto, el equipo de trabajo sobre Internet en Cuba se reunió en Washington para presentar varias recomendaciones, y Washington también es escenario de otra importante reunión. La Comisión Justicia Cuba, que fiscaliza delitos de lesa humanidad cometidos por el castrismo, aborda hoy viernes, allí en la OEA, la situación de los derechos humanos en la isla. El objetivo de Justicia Cuba es llevar el caso cubano a los tribunales internacionales. Y desde Washington reporta nuestro colega Pedro Corzo.
En la ciudad de Washington se están realizando las actividades previas para el primer encuentro que va a realizar la Organización de Estados Americanos sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. Este encuentro está siendo organizado y preparado con la directiva de la OEA y con la asistencia y colaboración directa de la Comisión Justicia Cuba. Uno de los directivos de esa comisión, Hipólito Ramírez, se encuentra aquí, también en Washington, y nos va a exponer qué buscan, qué pretenden con este encuentro.
Estamos acá porque durante mañana, viernes, vamos a estar exponiendo, yo diría que la primera fase de lo que es la Comisión Justicia Cuba. Ya hemos tenido los casos más importantes y ya lo tenemos definido, entonces ya mañana es como la etapa final, iniciar la segunda etapa, que viene ya ahorita lo que es la parte judicial, formar el tribunal que pudiera ser que esté jugando próximamente a los evisos o a la dictadura. Es importante que la OEA sepa que estamos en esto. También participarán otras organizaciones, la sociedad civil que está en la OEA. Creo que sería de mucha importancia que se sepa que nosotros vamos a finalizar esto.
En este encuentro van a estar presentes cubanos de diferentes comunidades residentes en Estados Unidos y también en Puerto Rico. Es un encuentro donde se va a denunciar ampliamente los abusos y los crímenes cometidos por la dictadura y los pasos a dar por la Comisión Justicia Cuba a favor de que se cumpla eso, la justicia. Desde Washington, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Y el gobierno de Cuba anunció este jueves cambios en las normas que regularán el trabajo por cuenta propia después que empresarios y economistas criticaron enérgicamente las disposiciones originales. Las nuevas disposiciones entrarán en vigor este viernes, según la resolución publicada en la Gaceta Oficial.
El gobierno dio marcha atrás y eliminó la regulación que limitaba el número de asientos en las paladares a 50 y permitirá también que los empresarios posean más de una licencia para realizar una actividad específica. Los trabajadores por cuenta propia representan el 13% de la fuerza laboral de Cuba, según informa el gobierno.
En medio del malestar de los transportistas privados, que incluso han amenazado con movilizaciones, el régimen comunista cubano va a reforzar, dice el régimen, el transporte público con 400 microbuses y 90 nuevos autobuses allí en La Habana.
El anuncio llega justo cuando se ha agravado el crónico déficit de transporte de pasajeros en La Habana, tras el experimento de la nueva regulación puesta en marcha en octubre y que se hará oficial este viernes.
En los últimos meses se revocó la licencia a más de 2.000 transportistas por deficiencias técnicas, lo que ha contribuido a la aparente escasez de vehículos de pasajeros disponibles.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son exactamente las 6:10. El expresidente de los Estados Unidos, George Bush padre, recibió el último adiós en una ceremonia íntima en la iglesia episcopal St. Martin de Houston, Texas, con la presencia de su familia y las personas más allegadas.
Tras el oficio, los restos del exmandatario fueron trasladados hasta su lugar de descanso final en un tren cuya locomotora fue bautizada como Bush 4141, específicamente diseñada para la honra, para honrar su vida.
El recorrido del tren permitió que centenares de texanos despidieran al expresidente en su camino hacia College Station, a 160 kilómetros de Houston.
Allí fue enterrado en la biblioteca presidencial junto a su esposa Barbara y su hija Robin, quien falleció de leucemia con tan solo 3 años de edad. Y el Congreso de los Estados Unidos reanuda sus actividades luego del homenaje al presidente Bush, y en el tope de su agenda está la discusión sobre el presupuesto y el financiamiento del muro en la frontera con México. Yoconda Tapia amplía desde Washington.
Líderes legislativos estadounidenses retomarán hoy las discusiones sobre un proyecto de presupuesto de 2 semanas para evitar un cierre parcial del gobierno federal a causa de las disputas por el financiamiento del muro fronterizo del presidente Donald Trump y luego de que las actividades en el Capitolio se detuvieran por las ceremonias para honrar al fallecido expresidente George H.W. Bush. La iniciativa provisional mantendría al gobierno financiado hasta el 21 de diciembre, 2 semanas después del viernes 7, cuando expire el financiamiento para una parte del gobierno, incluido el Departamento de Seguridad Nacional. En declaraciones que formuló en diversas oportunidades, no descartó cerrar el gobierno. Si no tenemos seguridad en la frontera, no tenemos alternativa. Cerraremos el país, dijo Trump. Los líderes en la Cámara de Representantes cancelaron las votaciones previstas en esta semana por las ceremonias en honor al presidente Bush, lo que significa que se requiere una extensión para evitar una falta de fondos. El presidente Trump había cursado una invitación a los 2 principales dirigentes demócratas, el senador Chuck Schumer y la representante Nancy Pelosi, a una reunión en la Casa Blanca el martes pasado, pero fue pospuesta debido al funeral de estado de Bush. La reunión ha sido programada para el 11 de diciembre, según dijeron funcionarios de la Casa Blanca. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y un grupo de 70 legisladores exhortó al presidente Donald Trump a que mantenga su compromiso y no recorte el año que viene el presupuesto del Departamento de Defensa.
La carta, firmada por 69 republicanos y un demócrata, es una reacción a recientes informaciones que mantienen que el gobierno estudia reducir el presupuesto de defensa para hacer frente al creciente déficit del Estado.
El texto advierte a la Casa Blanca que una reducción de dicho presupuesto tendría consecuencias desastrosas para la preparación de las tropas.
Sin lugar a dudas, lo del muro en la frontera con México y lo del presupuesto están íntimamente ligados. Así lo ha planteado el presidente Trump. La líder de la minoría demócrata de la Cámara, Nancy Pelosi, que ya mencionó nuestra corresponsal, Yoconda Tapia, rechazó la idea de financiar el muro que el mandatario quiere erigir en la frontera con el territorio azteca a cambio de un acuerdo que evite la deportación de miles de jóvenes migrantes. La legisladora por California dijo que el muro y las protecciones legales para los llamados inmigrantes que llegaron de niños aquí a Estados Unidos no deberían estar relacionados, ya que son 2 temas diferentes. Y a temas diferentes vamos. A las 6:14, más de 6.000 migrantes esperan en la frontera con México para entrar en territorio estadounidense mientras crece la atención. Bricio Segovia, desde Washington, con el reporte.
Más de 6.000 migrantes de las caravanas esperan ya en la frontera para entrar a Estados Unidos, según las autoridades. La cifra sigue creciendo y México ha vivido algunos episodios de tensión desde la llegada de los centroamericanos. Y el presidente Donald Trump amenazó este jueves con cerrar la frontera sur por completo.
Si se vuelve incontrolable, si alcanza un nivel que nos lleva a perder el control o si empieza a haber heridos, cerraremos la entrada al país por un periodo hasta que retomemos el control.
Y en tal caso, el presidente ha autorizado el uso de la violencia a los cuerpos de seguridad.
Si deben hacerlo, van a tener que usar una fuerza letal. He dado mi visto bueno.
Sin ofrecer pruebas, el mandatario justifica su decisión en el perfil que asegura tienen algunos de los migrantes.
Estamos lidiando con al menos 500 delincuentes importantes y no voy a dejar que se aprovechen de nuestros militares.
Bricio Segovia, Washington.
Mientras tanto, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció que pronto conversará sobre este asunto con su homólogo estadounidense Donald Trump. Los detalles con la agencia AFP.
El nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el miércoles que pronto hablará con el mandatario estadounidense Donald Trump, con quien discutirá el fenómeno migratorio de los países centroamericanos, de donde miles huyen de la pobreza y violencia.
El lunes, el presidente Donald Trump nos envió una felicitación y tenemos comunicación permanente y es buena la comunicación, son buenas las relaciones. Es muy probable que en estos días nos comuniquemos con el presidente Donald Trump para este asunto en especial, lo que tiene que ver con el fenómeno migratorio.
Las relaciones México-Washington pasaron por un punto álgido en coincidencia con las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, por una serie de caravanas de migrantes. Una de ellas, que salió el 13 de octubre de Honduras, llegó a sumar unas 7.000 personas procedentes de ese país, Guatemala y El Salvador, todas con la intención de llegar a territorio estadounidense. Trump, que ha amenazado con construir un muro en la frontera con México, acusó a la caravana de querer invadir su país, envió miles de militares al sur de Estados Unidos y cerró por horas parte de su frontera con México ante la llegada de los centroamericanos. Tras más de 2 semanas en la ciudad mexicana de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, muchos migrantes han decidido regresar a su país. Otros aguardan en una lista de espera de 5.000 personas para pedir asilo a las autoridades estadounidenses, mientras que otros han decidido quedarse en México y tramitar una visa humanitaria. Pero los más aguerridos no desisten del llamado sueño americano y continúan sus intentos por colarse a Estados Unidos.
Por otro lado, en Venezuela, opositores piden a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos que adelante su visita al país. Adriana Núñez Rabascal reporta desde Caracas.
Opositores políticos y familiares de víctimas de la represión en Venezuela acudieron por novena vez en los últimos 3 meses a la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Caracas, a fin de pedirle a la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que visite Venezuela cuanto antes para evaluar los diversos problemas que aquejan a la ciudadanía. Rosa Orozco, madre de una joven fallecida en medio de las protestas de 2014, manifestó que es necesario que Bachelet visite las cárceles y los hospitales del país.
Nosotros necesitamos que usted en enero esté aquí en Venezuela para que usted vea la situación de Venezuela, donde vea que y puede ser una de las primeras que pueda parar este genocidio que hay aquí en Venezuela, es usted.
En septiembre y durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el presidente Nicolás Maduro dijo a La Voz de América que estaría dispuesto a recibir a Michelle Bachelet, pero fue recién el mes pasado cuando le extendió una carta formal de invitación.
La alta comisionada coordine con la Cancillería, cuando quiera ir a Venezuela siempre es bienvenida.
La misiva de invitación a Michelle Bachelet expresa que su visita ayudará a conocer al detalle lo que el gobierno califica como repercusiones negativas que las sanciones impuestas por factores adversos a Venezuela han tenido contra los derechos humanos del pueblo venezolano. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
En Nicaragua se registran agresiones contra líderes religiosos horas después de que Daniel Ortega acusara a los obispos de ser los responsables de un intento de golpe en contra de su gobierno, informa desde Managua Marlon Salinas.
Después que el pasado lunes en horas de la noche Daniel Ortega, en una actividad en plaza pública, acusara a la Iglesia Católica de ser los responsables de el golpe suave en contra de su gobierno, se han registrado en diferentes puntos del país algunos hechos de violencia en contra de los líderes religiosos. Ramón Mercedes Cabrera, del departamento de Carazo, a través de las redes sociales, salió amenazando con volarle la cabeza a balazos a los sacerdotes de la Iglesia Católica. La tarde de este miércoles en la Catedral de Managua, un sacerdote de nombre Mario Guevara fue rociado en su cara y diferentes partes del cuerpo con un ácido. El religioso se encuentra grave de salud.
Este Mario Guevara, vicario de la Catedral de Managua, sufrió un ataque por una mujer de 24 años de edad.
Escuchábamos al cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de la arquidiócesis de Managua. La mujer, según la Policía Nacional, fue identificada como Eil León Domna Gom, 24 años de edad, quien ingresó al país procedente de Rusia hacia Managua la pasada semana. La Policía Nacional dijo que está en el proceso de investigación, en tanto el religioso Mario Guevara, aunque se encuentra estable, ha sido intervenido quirúrgicamente en el centro hospitalario Vivian Pelas, en carretera Masaya. En Managua, capital de Nicaragua, para Noticias de Radio Martín, Marlon Salinas.
Son las 6:21 minutos. Tenemos ahora el primer contacto con Lázaro Domínguez en cuanto a la información del tiempo. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Martinecito, qué honor estar contigo, también con Joan y Betty, por supuesto con Maite y con Teudi. Bueno, Martinecito, el frente frío que afectó la región occidental de Cuba en la mañana del martes perdió fuerza al moverse sobre las provincias centrales y ahora se extiende como estacionario sobre el sur de las Bahamas y las provincias orientales en estado de disipación. El frente estacionario penetra las aguas del Caribe por el norte de Jamaica y se extiende sobre el Golfo de Honduras hasta las costas de Belice con una muy discreta actividad de lluvias. Para Cuba tendremos nublados con algunas lluvias desde Camagüey hasta Guantánamo, parcialmente nublado con escasas probabilidades de lluvias en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29 grados Celsius en occidente y centro, entre los 29 y los 32 en las provincias orientales. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, llegando a 30 kilómetros por hora en la región oriental. Habrá oleaje en toda la costa norte y en el litoral sur oriental. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Martínez, insisto, el estado del tiempo.
Son las 6:22 minutos. Tremenda polémica ha levantado la detención de la jefa financiera del consorcio chino Huawei. La jefa financiera precisamente está acusada de situaciones irregulares. Y Rusia está diciendo que esta es una actitud arrogante de Estados Unidos. China ha protestado también. Tenemos detalles con Frank Press.
China expresó el jueves su enojo a Estados Unidos y Canadá por la detención de la directora financiera del gigante de telecomunicaciones Huawei. Meng Wanzhou, también hija del fundador de la compañía, fue arrestada el 1 de diciembre en Vancouver y Washington solicitó su extradición. Exigimos a las dos partes que nos aclaren el motivo de este arresto y que liberen inmediatamente a esta persona. Según informaciones de prensa, las autoridades estadounidenses sospechan que Huawei exportó desde 2016 productos de origen norteamericano hacia Irán, violando las sanciones estadounidenses. La detención, sin dar ninguna razón, viola los derechos humanos de la persona detenida. Huawei dijo el jueves que desconoce cualquier presunto delito cometido por su directora financiera. La compañía superó en el segundo trimestre de este año a Apple para convertirse en el segundo fabricante de teléfonos inteligentes del mundo, solo por detrás de Samsung. Varios miembros del Congreso en Washington consideran que Huawei es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos e invocan las relaciones del grupo con el Partido Comunista Chino y con los servicios de seguridad y de inteligencia de ese país.
Y el Papa Francisco visitará Emiratos Árabes Unidos para participar del 3 al 5 de febrero en una reunión interconfesional. El tema del viaje es la paz y el logo es una paloma con un ramo de olivo, lo cual sugiere que el Papa exhortará al diálogo entre cristianos y musulmanes y la paz en la región. Así lo dijo la agencia de prensa AP.
Son las 6:24. El calentamiento global sale a relucir de nuevo. Ahora son investigadores en Suecia los que creen que plantar más bosques de abetos podría ayudar a compensar ese calentamiento. Henry ya nos informa.
Bosque de Iltemosa, en lo profundo del campo sueco. Los investigadores dicen que sus árboles de abeto podrían ayudar a reducir las temperaturas globales. Los compuestos llamados terpenos encontrados en sus agujas son clave.
Estas emisiones de terpeno pueden formar partículas que realmente ayudan a enfriar el clima un poco más. No debemos olvidar que el efecto que proviene de estas partículas es mucho más pequeño que la emisión artificial de carbono de combustibles fósiles que realmente bombeamos en el sistema atmosférico. Así que las plantas no los rescatarán, pero en realidad pueden ayudarnos.
Los terpenos interactúan con la humedad en la atmósfera para ayudar a formar nubes y reflejar el calor hacia el espacio. Los investigadores de la Universidad de Lund escalan esta torre de ecosistema para medir las partículas. Su investigación sugiere que plantar más bosques podría ser útil.
La plantación de bosques aumentará la absorción de carbono porque la selva, especialmente este tipo de bosque en crecimiento, absorberá dióxido de carbono en la atmósfera y liberará estos compuestos que pueden formar estas partículas de aerosol, que en general tienen un efecto de enfriamiento en la Tierra.
Científicos de todo el mundo están examinando formas de mitigar el cambio climático.
Pitcher de los Medias Rojas de Boston extiende su contrato por 68 millones. Con esto y más, José Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a Los Deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas y sus últimas transacciones. Los actuales campeones mundiales Medias Rojas de Boston se quedan con Nathan Eovaldi, el pitcher derecho. Extendió su contrato 4 temporadas y 68 millones de dólares más incentivos. Eovaldi sobresalió más que nada en la postemporada. El diestro tuvo efectividad de solamente 1.61 en 6 presentaciones en octubre, 2 como abridor y 4 como relevista. 16 ponches en 23 entradas lanzadas. Superó a los Yankees de Nueva York en el Bronx en la serie divisional de la Liga Americana. Luego a los Astros en Houston en el campeonato de la Liga Americana. Y luego lanzó 2 veces contra los Dodgers de Los Ángeles en la Serie Mundial. Otro que se queda donde está, el serpentinero venezolano Carlos Carrasco, extendió su contrato con los Indios de Cleveland 4 años. No se divulgaron los términos financieros del contrato. Carlos Carrasco, 31 años de edad. El derecho fijó un récord personal con 231 ponches el año pasado y ganó 17 perdiendo 3 con efectividad de 3.38 en 30 aperturas para los Indios de Cleveland. Los Dodgers de Los Ángeles están comunicando con los Medias Blancas de Chicago para un posible traspaso de José Pito Abreu, según lo indica la cadena NBC en Los Ángeles. Claro, esto hay que negociar. José Pito Abreu es un agente libre. Todavía no sabemos si los Dodgers de Los Ángeles buscan canjear al cubano o simplemente contratarlo como agente libre. En la temporada pasada, ganando 13 millones de dólares, tuvo su peor temporada, pero aún así bastante buena. Batió 265 con 22 jonrones, 78 carreras impulsadas y un promedio en base de 325. Y todavía siguen vibrando los cables del increíble golpe que dieron los Cardenales de San Luis adquiriendo al toletero Paul Goldschmidt de los Diamondbacks de Arizona en un canje que envió al jonronero por 3 peloteros. Impresionante si tomamos en cuenta que en 7 temporadas completas Paul Goldschmidt ha bateado promedio 297, con 209 jonrones, 710 carreras impulsadas y un promedio en base, oigan esto, lo crean o no, de 398, y ha sido los últimos 7 años uno de los peloteros más consistentes de la Liga Nacional. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martín Noticias.
6:30. Entramos ya en la segunda media hora de transmisión de Radio Martín Noticias. Casi al final de estos 30 minutos que siguen, Armando Valladares, en su habitual comentario, se va a referir al viaje que sigue realizando por el mundo Díaz-Canel, acompañado de su esposa Liz Cuesta. Siguen de viaje mientras el gobernante le dice a la población que la situación económica es grave. Se pregunta Valladares por qué tiene que acompañar Liz Cuesta a Díaz-Canel en todos estos viajes. Hoy en el control de audio, como siempre, Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Jorge Martínez allá en la redacción, y ante el micrófono Ibé Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Los creadores independientes que fueron detenidos esta semana por intentar llevar a cabo una sentada pacífica frente al Ministerio de Cultura, allí en el Vedado, en La Habana, en forma de protesta contra el decreto 349, se encuentran en libertad. Entre los detenidos estaban Tania Bruguera, Amaury Pacheco, Yanelis Núñez y su pareja Luis Manuel Otero Alcántara, quien, por cierto, habló con Radio Martí.
Juntos, los dos nunca nos separaron. Fuimos del onceno ahí en San Miguel, al Vivá. Cuando llegamos Vivá, yo estaba plantado, estuve plantado sin agua y sin comer todos estos días. Y ahí en el Vivá no venían a recibirme. Me llegaron para dar la onceno y el onceno estuvo como unas horas y al final me volvió a regresar para el Vivá. Y ahí sí estuve los últimos días, diferentes días, 3 días. A Mario Pacheco, ir y contar el teléfono, perdón. Sí, los teléfonos ya no funcionan. No hay que ver, la línea no funciona, hay que ver cómo. ¿Qué le pasó? ¿Qué le hicieron? Ellos no pueden sacar un 349 ahora mismo. Nosotros vamos a ir presionando, vamos a seguir fajados con el 349. Al final se van a sacar el barril con nosotros, ellos van a dilatar todo lo que puedan el hecho del 349, pero yo no voy a dejar de forzarme porque el 349 no salga.
Y el director de Radio y TV Martí, Tomás Regalado, en su calidad de integrante de la Fuerza de Tarea de Internet para Cuba, rechazó las recomendaciones de representantes de la industria de Internet de los Estados Unidos que pedían aliviar el embargo y dialogar con el régimen cubano. Regalado expuso sus argumentos en la reunión pública que sostuvo ese grupo de trabajo este jueves en Washington.
Bueno, para mí esta fue la primera reunión como miembro oficial de la Fuerza de Tarea de Internet para Cuba, creada por el presidente Donald Trump el año pasado. Lo primero que yo hice fue cuestionar y criticar duramente algunas de las observaciones que se hicieron en el borrador del proyecto que se le entregaría al secretario de Estado Mike Pompeo, ya que en las mismas recomendaciones hechas por representantes de la industria de Internet de los Estados Unidos, se pedía a los Estados Unidos que aliviara ciertas partes del embargo para que Cuba tuviera acceso a infraestructura de Internet. Lo peor era que se pedía que se subsidiaran a compañías de los Estados Unidos con dinero de los contribuyentes para que creara este tipo de infraestructura en Cuba y que se dialogara con funcionarios cubanos para convencerlos voz de la necesidad de que el pueblo de Cuba tuviera internet. Mi posición fue muy clara. Yo dije que como miembro de esta comisión, yo pedía, demandaba que se cambiara totalmente este borrador y que se eliminara cualquier tipo de mención de negociar, conversar y subsidiar al régimen directa o indirectamente, o de lo contrario, pues yo renunciaría como miembro de ese comité. El secretario adjunto de Estado para Asuntos Hemisféricos admitió mis recomendaciones y anunció que se iba a redactar un nuevo borrador y que ese borrador tendría que ser aprobado por este comité en los próximos meses. Yo creo que esto es importante, ya que, como señalé, en Estados Unidos hay los mejores cerebros del mundo y los recursos más amplios para no tener que contar para nada con el gobierno de Cuba, con el régimen de La Habana, para darle internet a los cubanos. Que nuestra misión como comité y por mandato del presidente era facilitar internet libre para todos los cubanos. Y yo creo que fue muy beneficiosa esta reunión y que vamos a ver un cambio radical en las recomendaciones que se van a hacer al secretario de Estado.
Y desde ayer, pero de forma gradual, los cubanos en la isla pueden acceder al servicio de internet a través de los datos móviles. Sin embargo, las altas tarifas impuestas por el monopolio de las telecomunicaciones ETEXA se suman la pobre infraestructura y el hecho de que muchos de los teléfonos no cumplen con los requisitos para la conexión. Yoandy Castañeda amplía.
Desde las 8 de la mañana, algunos usuarios comenzaron a recibir las notificaciones para tener el derecho a contratar alguno de los planes, según han reportado varios medios digitales y usuarios desde Cuba.
Los megas que te dan son muy caros, se van muy rápido, porque con las fotos y los videos se van a ir muy rápido.
Sin embargo, ETEXA teme a una nueva congestión, como pasó en las tres pruebas realizadas este año, que fueron un fracaso total.
Y en una de las experiencias que también obtuvimos en las pruebas, es que en estos lanzamientos masivos es importante gradualizar, es decir, hacer un proceso gradual, de manera tal que las personas y los clientes vayan entrando de manera progresiva a esta habilitación del servicio para no sobrecargar las plataformas, no generar congestión.
Según un comunicado oficial del monopolio castrista, los precios varían dependiendo del tipo de paquete contratado. La primera forma de pago tendrá un costo de 10 centavos CUC por cada megabyte de conexión y los cuatro planes de datos que se podrán adquirir son 600 megabytes por 7 CUC, 1 gigabyte por 10 CUC, 2.5 gigabytes por 20 CUC y 4 gigabytes por 30, todos con una vigencia de 30 días a partir del primer uso y 300 megas adicionales para navegar por sitios nacionales. El anuncio de los costos ha generado indignación entre los usuarios.
Me parece que es muy caro para el salario de cada trabajador aquí.
O sea, si tienen la capacidad técnica y pueden mantener el servicio con un precio que pueda ir disminuyendo razonablemente, porque nuestro servicio de internet realmente quizás sea uno de los más costosos del mundo, pues sería una buena opción.
Por otra parte, y siguiendo con la información oficial, el servicio estará solamente disponible para los dispositivos que dispongan de 3G en la banda de los 900 MHz. Los móviles que se conecten a la red 2G quedarán excluidos para evitar congestiones. Esto deja sin posibilidad de acceder a un porciento mayoritario de la población que ha recibido teléfonos desde el exilio, sobre todo de los Estados Unidos, donde se opera en los 850 MHz. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Las modificaciones que el gobierno cubano hizo a los reglamentos del sector del cuentapropismo que entran en vigor hoy responden a dos realidades del país, la crisis económica y el descontento popular. Así lo afirmó desde La Habana a nuestro colega Amado Gil el analista Ángel Rodríguez Pita.
La suavización o modificación, como le llama el gobierno cubano, de las nuevas regulaciones del sector del cuentapropismo que entran en vigor este 7 de diciembre en Cuba, no se hacen por la buena voluntad del gobierno, sino que responden a una realidad que va mucho más allá de los deseos de los dirigentes cubanos.
La olla de presión está a punto de explotar y bueno, vamos a parar aquí un momento, vamos a aguantar un poco y vamos a dar, como se dice, agua en ese dominó, para que la cosa no sea mayor.
Fue el análisis que hizo desde La Habana Ángel Rodríguez Pita, un estudioso del sector del cuentapropismo que dirige el independiente Centro para el Desarrollo Local.
Creo que fueron múltiples factores que se han aliado esta vez decir, el tema económico en la sociedad a nivel de la base, de la estructura social, ese es un elemento que indudablemente ha sido un factor determinante, y el otro elemento ha sido el crecimiento económico del país en 1%, y según lo que informaban ya los ministros, era que iba a ir decreciendo ese factor. Y entonces esto indudablemente lo somete a ello a hacer un paréntesis y decir, bueno, vamos a aguantar aquí, no vaya a ser que venga otra crisis económica. Sencillamente provoca ya un malestar mayor que el que existe.
Esta suavización de las regulaciones incluye, entre otras cosas, la eliminación del límite de 50 capacidades en los paladares y cafeterías. Se elimina la prohibición de tener más de una licencia de cuenta propista y se reduce de 3 a 2 cuotas mensuales el saldo que tienen que tener en el banco.
Una cosa es lo que ellos digan y otra cosa es cuando se aplique, ¿de acuerdo? Y ellos van, vamos a decir, ellos se dieron cuenta de que era mucha presión, ¿no?
Lo que significa, según Rodríguez Pita, que aún está por ver de los reglamentos que entran en vigor, cuántos se van a cumplir. Amado Gil, Radio Martí.
Son las 6:40. Activistas cubanos consideran muy limitado el acceso a información útil en los Joven Club de Computación. Es el tema que trata en Cuba en las redes y Tolidia Darias.
Activistas del movimiento cubano Reflexión denunciaron la ausencia total de información útil, libre e imparcial en los Joven Club. Así lo declaró Fidel Batista Leiva, que junto a las opositoras Ana Iris y Adairis Miranda Leiva visitaron 2 de los 3 Joven Club que en este momento ofrecen servicios en la ciudad de Holguín.
Tenemos la imposibilidad del acceso a Internet, que es caro, restringido y censurado. En su lugar, el régimen comunista ha habilitado los Joven Club de Computación, supuestamente para solucionar el acceso a la informática y los conocimientos generales. Pero la realidad es bien opuesta. Allí solo se puede solicitar información política comunista. En la llamada mochila, la versión estatal del paquete semanal, solo puede solicitarse a esa mochila los animados del Pío Valdés, Vampiro de La Habana, los filmes comunistas clásicos como Clandestino.
Aunque el gobierno ha dicho que la programación de los Joven Club está pensada para niños, jóvenes, adultos de la tercera edad y para la comunidad entera, los activistas aseguran que en los Joven Club 1 y 2, por ellos visitados, es notable la presencia de adultos, algo que cierra oportunidades para los niños.
Alquila allí mismo las computadoras solo para jugar a 2 pesos la hora, pero siempre hay grandes grupos de hombres jugando en red, sin dejar la oportunidad ni siquiera a los niños.
Otro de los puntos que criticaron los activistas está relacionado con la forma en que tratan a los usuarios.
Hay que denunciar el maltrato y el desprecio cometido por los técnicos informáticos que trabajan allí, casi la mayoría.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución, conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas. Radiografía de la Constitución, de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 6:42. Ahora que el izquierdista López Obrador está en el poder en México, se piensa que se refuercen las relaciones entre México y Cuba. De momento ya conocimos la visita de Díaz-Canel, el encuentro con López Obrador, la posibilidad de que López Obrador contrate a un grupo de los médicos que tienen que salir de Brasil o que van a salir de Brasil. También supimos de la presencia de Silvio Rodríguez ahí con López Obrador. O sea que las relaciones, al parecer, se van a acentuar. El politólogo mexicano Manuel Mijares analiza precisamente cuáles son los escenarios posibles de estas relaciones y lo hace en la noticia en perspectiva con Tomás Cardoso.
Licenciado Manuel Mijares, vamos a poner en contexto pues la asunción del nuevo presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y la perspectiva de que México asuma al menos el compromiso de contratar a médicos cubanos que estaban en el MAIS Médico allá en Brasil.
En primer lugar, lo que quiero comentar es que al parecer esta información surge precisamente en Brasil. Aquí en México la prensa mexicana no le ha dado tanto vuelo porque no ha habido un comunicado o un pronunciamiento oficial del gobierno en ese sentido. Sin embargo, bueno, pues la posibilidad existe, en tanto existe una afinidad ideológica y más bien de simpatía hacia el régimen dictatorial de la isla por parte del partido que ganó la presidencia de la República y en el que milita el actual presidente López Obrador. No sería raro, no sería descabellado que se diera esta situación. Sin embargo, hay que reconocer primero que aquí hay una muy buena formación de muchachos en todas las universidades del país, a lo largo y ancho del país, están estudiando medicina y que los servicios sociales pueden ir perfectamente a cubrir esta necesidad. Y segunda, el programa que ustedes mencionaron es un programa que se estableció precisamente aquí en la Ciudad de México hace dos administraciones, El Médico en Tu Casa, pero también el presidente Vicente Fox se instrumentó un programa llamado Seguro Popular de Salud, que para aquellas personas que no están en un sistema de seguridad social, se les dio una cobertura por un costo mínimo, y esto permitió que en algunos de los estados de la República ya puedan declarar que existe un 100% de cobertura de salud para toda la población. Habrá que esperar específicamente en su caso a que haya un pronunciamiento oficial para ver exactamente en qué va a consistir y sobre todo en dónde van a colocar a estos médicos. Yo, especulando, me atrevería yo a pensar que a lo mejor los mandarían a lugares muy alejados de las zonas urbanas en donde difícilmente algún muchacho o algún médico acepta ir por su propia voluntad a cubrir alguna plaza por ahí.
¿Qué será más importante para Manuel López Obrador? ¿El amarre con viejos amigos de la izquierda o mantener una buena relación con los vecinos del norte?
Porque el presidente López Obrador habla y rememora el México de los años 60 y los 70, por ello pensar que probablemente haría una situación similar en el discurso, muy aliado de Evo, muy aliado de los Castro, bueno, también el presidente Castro que todavía queda en la isla y con algunos otros gobiernos de izquierda, pero en los hechos apuntalando la relación con los Estados Unidos en lo que más le convenga.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Moscú. El Kremlin declaró hoy que seguirá prestando apoyo a Venezuela al comentar los resultados de la visita de trabajo de Nicolás Maduro a la capital rusa.
Santiago de Chile. El Tribunal Constitucional chileno declaró inconstitucional el reglamento de objeción de conciencia en el marco de la ley de despenalización del aborto presentado por la coalición oficialista Chile Vamos.
Washington. El gobierno colombiano asegura que el equipo del diario ecuatoriano El Comercio fue asesinado por un grupo disidente de las FARC porque el ejecutivo ecuatoriano se negó a canjearlos por prisioneros. Europa.
París. El primer ministro de Francia, Édouard Philippe, anunció una movilización excepcional de 89.000 policías ante las protestas de los chalecos amarillos convocadas para el sábado en todo el país.
Hamburgo. La Unión Cristiano-Demócrata Alemana elige hoy una nueva presidencia tras 18 años de liderazgo de la canciller Angela Merkel y en medio de tendencias entre el continuismo y el giro a la derecha.
Londres. La primera ministra británica Theresa May envió a 30 miembros de su gobierno de distintas circunscripciones para explicar a la población el beneficio de apoyar el acuerdo de salida de la Unión Europea. Asia.
Pekín. Los cancilleres de China y Corea del Norte mostraron hoy su confianza en que el diálogo de Pyongyang con Estados Unidos continúe para avanzar hacia la desnuclearización de la península coreana.
Kabul. 14 soldados afganos murieron y 21 más fueron apresados en un ataque talibán nocturno contra dos puestos del ejército en la provincia de Herat, en el oeste de Afganistán.
Manila. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, solicitó al Parlamento extender por tercera vez la ley marcial vigente en la región sureña de Mindanao, donde actúan varios grupos afines al Estado Islámico. Son las 6:48. Me dice nuestra productora Maite Rodríguez que hay buen tiempo para el sur de la Florida, también para Cuba. Pero se lo dijo Lázaro. Lázaro Domínguez. Buenos días.
Estamos de acuerdo, Martinecito, estamos de acuerdo. Efectivamente, con el dominio de altas presiones sobre el sur de la Florida y Cuba, pues buenas condiciones del tiempo, y para hoy tendremos todavía algunos nublados con algunas lluvias, pero desde Camagüey hasta Guantánamo, escasas probabilidades de lluvias en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29 en occidente y centro, entre los 29 y los 32 en las provincias orientales. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, pero llegando a 30 en las provincias del norte oriental. Tendremos oleaje en toda la costa norte y en el litoral sur oriental. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Martinecito, el estado del tiempo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El nuevo títere de la revolución, Díaz-Canel, está de viaje por los países amigos. Está desesperado porque la crisis nacional se va haciendo más y más aguda y ha ido a pedir limosna a los camaradas. Rusia le ha dado 50 millones para la compra de armas, equipos antimotines, gases, etcétera. Esas armas no son para combatir al imperialismo yanqui, no. Esas armas son para usarlas contra el pueblo, contra ustedes, porque han ocurrido en diferentes lugares de la isla protestas de la población y Díaz-Canel tiene miedo. La represión se ha recrudecido desde que el asesino Raúl Castro lo nombró presidente de mentiritas, porque el títere Díaz-Canel no preside nada. Ha ido de país en país con las manos extendidas a ver qué le dan, ofreciendo a cambio, además de su servilismo incondicional, lo que quieran de la isla esos otros gobiernos comunistas. Mientras que el PAN ha desaparecido en casi todas las poblaciones de la isla, Cibercuba publica una foto de un destartalado y sucio camión que lleva a granel al descubierto el PAN en la ciudad de La Habana. Hay un trabajador de pie agarrándose de la cabina del vehículo y el PAN sin ninguna protección, ni un nylon que lo cubra, ni en cajas, tirado allí, en el suelo, granel. Toda la suciedad de las calles caerá encima de ese PAN, como si fuera comida que llevan a los puercos. Y ese es el PAN que venderán por la libreta de racionamiento. Traten de ver esa foto en Cibercuba. Solo viéndolo puede creerse algo así. En tanto, Díaz-Canel, su esposa y hijastro viajan por todo el mundo. Han visitado más de 12 países y han gastado cientos de miles de dólares en esos viajes turísticos. En tanto, Díaz-Canel les dice a ustedes que hay que apretarse el cinturón porque la situación económica es grave. Y ellos hospedándose en suites presidenciales, en hoteles de 5 estrellas, pagados con el sacrificio de ustedes, los trabajadores esclavos, porque ni siquiera pueden quejarse, pues pueden terminar en la cárcel. ¿No se han preguntado por qué tiene que viajar con la esposa que no tiene ningún cargo en el gobierno y con su hijastro? ¿No han visto ustedes las fotos de esos viajes en restaurantes y discotecas imperialistas? ¿No se lo han preguntado? ¿No se sienten todavía más explotados por esa casta de vagos que no son capaces de poder llevar un pan a la mesa de todos ustedes? Ha reaparecido el dengue mortal, el mismo que mató a más de 700 personas al principio de los años 80, la mayoría niños. La realidad fue que Fidel Castro se negó a fumigar cuando una delegación del MINSAP le dijo que el mosquito se estaba reproduciendo y la fumigación era imprescindible. Castro le dijo que había que utilizar los insecticidas para la agricultura y no se fumigó. Cuando estalló la epidemia, fue a la Plaza de la Revolución y culpó a Estados Unidos de introducir el dengue en Cuba. Esa es la historia. Y el viceministro de Salud Pública, que estuvo presente en aquella delegación cuando le dijeron que había que fumigar, cuando escuchó al asesino Fidel Castro culpar a los Estados Unidos, decidió irse y escapó a Estados Unidos. Y aquí contó esa historia. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Investigadores que intentan comercializar la fusión nuclear creen que han resuelto uno de los problemas más apremiantes para generar energía. Miguel Ángel Rivera informa.
La fusión nuclear alimenta al Sol y a todas las estrellas, y podría alimentar al planeta. Los científicos del Reino Unido creen que han resuelto un gran problema de fusión: cómo expeler el gas, que es más caliente que nuestro Sol.
Estamos aquí para comercializar el poder de fusión. La fusión ofrece este enorme potencial. No hay residuos radiactivos de larga duración. Es un combustible inagotable. No hay emisiones de carbono. Suena perfecto, pero es muy difícil de hacer. Pero sabemos que funciona.
Así es como se ve la fusión en la Tierra: un plasma de gas sobrecalentado que se mantiene dentro de un reactor en forma de rosquilla o tokamak, mediante enormes imanes. El más avanzado tokamak del Reino Unido es un intento por construir un reactor comercialmente viable, más pequeño.
La broca caliente en el medio es de aproximadamente 100 millones de grados, 10 veces más caliente que el Sol. A medida que se mueve a lo largo de ese camino, se enfría mucho, de modo que para cuando llega a la pared son solo unos pocos miles de grados.
La solución es una pared que requerirá cambios cada pocos años y un camino más largo para permitir que el plasma se enfríe antes de que los dos entren en contacto. Un proyecto de fusión internacional llamado ITER logrará el primer avance de energía de fusión, liberando 10 veces más energía de la que se pone. Está previsto que se encienda en 2025. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Son las 6:55. Hoy por la tarde comienzan a entrar en acción las 5 ligas de fútbol más importantes. José Pepe Lacayo con los detalles.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos una vez más a Los Deportes. Y en esta ocasión estamos complaciendo a Media Cuba con noticias del fútbol internacional, porque a partir de esta tarde, las 5 ligas más importantes del mundo entran en acción. Con solamente mencionar que esta tarde, hoy viernes, a las 2:30 en Italia, Cristiano Ronaldo y su Juventus de Turín se enfrentan al Inter de Milán en lo que tiene que ser el partido más importante de toda la jornada mundial. La Juventus está al frente de la liga italiana con 40 puntos, el Nápoles de segundo con 32, le sigue el Inter con 29, el Milán con 25 y el Lazio de Roma con 24. El partido hoy a las 2:30, pero no va a ser el único encuentro interesante en Italia este fin de semana. La Roma se enfrenta al Cagliari, el Lazio a la Sampdoria de Génova y el Milán contra el Torino en la jornada número 15 de la Liga Italiana. Mientras tanto, en España, en la jornada número 15, el sábado, el Atlético de Madrid recibe al Alavés, el Valencia contra el Sevilla, el Barcelona contra el Español en el derbi catalán a las 2:45 de la tarde, y luego el domingo a las 10 de la mañana, el Real Madrid contra el Huesca. Hoy por hoy, en la Liga Española, el Barça está de primero con 28 unidades, el Sevilla tiene 27, el Atlético de Madrid con 25, el Alavés en el quinto puesto con 24 y luego el Real Madrid. En Alemania, jornada número 14 de la Bundesliga. Todo arranca hoy a las 2 de la tarde. El Werder Bremen contra el Fortuna Düsseldorf. Mañana, el Bayer Leverkusen se enfrenta al Augsburgo, el Bayern de Múnich al Nuremburgo, el Schalke contra el Borussia Dortmund, el Wolfsburgo contra el Hoffenheim, el Hertha de Berlín contra el Frankfurt y el domingo por la tarde el Borussia de Mönchengladbach contra el Stuttgart. Hoy por hoy, el Borussia Dortmund al frente de la Bundesliga con 33 puntos. Le sigue el Mönchengladbach con 26, el Leipzig con 25. Bayern de Múnich, lo crean o no, hasta el cuarto lugar con 24 unidades. Y el Frankfurt con 23 puntos. Pasamos ahora a Inglaterra. Jornada número 16, el sábado por la tarde. El Liverpool contra el Bournemouth. Luego el Arsenal contra el Huddersfield Town. El Cardiff City entretiene al Southampton, el Manchester United contra el Fulham, el Chelsea de Londres contra el Manchester City y el Leicester City contra el Tottenham Hotspurs. Manchester City de primero, le sigue el Liverpool en las tablas de posiciones, el Chelsea, Arsenal y el Tottenham. Y por último, en Francia, todo arranca hoy, el Mónaco contra el Nice y luego el sábado el Toulouse contra el Lyon, el Paris Saint-Germain contra el Montpellier. Estrasburgo entretiene al Caen y el Saint-Étienne al Marsella. Muy bien, hasta aquí el fútbol, damas y caballeros, y hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La OEA iniciará un proceso firme y continuo para denunciar al régimen cubano. Hoy se cumplen 122 años de la caída en combate del titán de bronce Antonio Maceo. Colombia solicita la libertad de 59 ciudadanos colombianos presos en Venezuela. Naciones Unidas insta al gobierno de Nicaragua a respetar la libertad de expresión. Y la OPEP sigue enfrascada en debates para recortar la producción de crudo.
Radio Martí Noticias.
Son las 7:01 minuto para aquellos que sintonizan a partir de esta hora Radio Martí Noticias. Aquí estamos en el control de audio, Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción. Y en la presentación de las noticias, Ivette Pacheco, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Comenzamos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunció que la conferencia sobre derechos humanos en Cuba, que tiene lugar en la sede del organismo, allí en la capital estadounidense, va a marcar el inicio de un proceso firme y continuo para denunciar al régimen cubano. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo el jueves que por demasiado tiempo no se ha hablado desde la organización continental que él encabeza del origen de las violaciones de derechos humanos en Nicaragua y de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Pero por demasiado tiempo no se ha hablado desde la OEA del origen de esos abusos, del origen de la enfermedad, de la infección que significa en el continente la represión dictatorial cubana para todo el hemisferio.
En el cóctel de apertura de la Conferencia sobre los Derechos Humanos en Cuba, que se celebra este viernes en Washington, Almagro señaló que es hora de denunciar la intervención del régimen cubano en países del continente.
Es hora de señalar y denunciar con vigor los abusos del régimen cubano cometidos dentro de la isla y fuera de ella. Es hora de condenar la intervención y ocupación de Venezuela por parte de Cuba. Es hora de condenar su intervención en Nicaragua.
El alto funcionario aseguró que con esta conferencia se inicia un proceso que se hará consistente y continuo para denunciar las restricciones en torno a las libertades fundamentales en la isla, la impunidad de los represores, la criminalización de la libertad de expresión y la situación de los presos políticos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Hoy, 7 de diciembre, se cumplen 122 años de la caída en combate del mayor general Antonio Maceo, el Titán de Bronce, después de haber completado la tarea de llevar la guerra de independencia de un extremo a otro de Cuba.
Maceo nació en San Luis, Santiago de Cuba, el 14 de junio de 1845. A los dos días del Grito de Yara en 1868, se incorporó a la rebelión contra España, donde se destacó por su valentía y talento militar y pronto ascendió al grado de general.
Al terminar la Guerra de los 10 años, fue la única figura de la insurrección que, en el hecho histórico conocido como la Protesta de Baraguá, rechazó un armisticio propuesto por España.
Después de varios años en el exilio, regresó en 1895 para la Guerra de Independencia, fue nombrado lugarteniente general del Ejército Libertador y asumió la misión de llevar la llama revolucionaria desde Oriente hasta Pinar del Río en la gesta que se conoce como la invasión.
Ganador de grandes batallas contra los españoles, su muerte paradójicamente ocurrió en una escaramuza cerca de San Pedro, La Habana, el 7 de diciembre de 1896, cuando se preparaba para enfrentar una columna enemiga.
Por otra parte, los guardaespaldas de Mariela Castro pues expulsaron el miércoles de una conferencia donde hablaría la hija del ex gobernante cubano a periodistas del periódico digital Cibercuba, bloqueado en la isla.
Precisamente tendremos detalles de esta información en la próxima media hora. Estados Unidos conmemora hoy el aniversario 77 del ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, que catapultó a la nación a la Segunda Guerra Mundial.
La flota estadounidense anclada en la bahía de Pearl Harbor, Hawái, fue atacada sorpresivamente por la aviación japonesa, un hecho que dejó más de 2.400 muertos.
El acontecimiento fue descrito por el entonces presidente Franklin Roosevelt como un día de la infamia y con ese nombre ha quedado en la historia de Estados Unidos. Varios actos tienen lugar hoy para conmemorar el aniversario.
Ampliamos titular ahora. Con el apoyo de Amnistía Internacional, el gobierno de Colombia solicita la libertad de 59 ciudadanos colombianos que están presos en Venezuela. Detalles desde Bogotá con Jimmy Villarreal.
La organización Amnistía Internacional ha pedido en su comunicado difundido ayer enviar llamamientos al Tribunal Supremo de Justicia, al ministro del Interior y Justicia y la Fiscalía Venezolana, exigiendo que se ejecute la orden de libertad que asegura fue emitida por un tribunal de control en noviembre de 2017 y luego fue revocada. La revocatoria de la orden de la libertad pone a estas 59 personas en grave riesgo de que sigan violando sus garantías procesales y el derecho a un juicio justo y que se postergue indefinidamente el tiempo que continuarán privados de la libertad.
Le recordamos al gobierno de Venezuela que tiene que cumplir con esta orden de liberación. Lamentablemente la Corte Suprema de Justicia venezolana la revocó, no entendemos por qué, es una revocación ilegal y deberían estas personas poder ser beneficiarias de las garantías de debido proceso a las que todo ser humano tiene derecho.
Sus familiares afirman que los detenidos han contraído enfermedades y no han recibido atención médica a pesar de sus pedidos. El viernes pasado el gobierno de Colombia rechazó la acusación contra estos 59 colombianos. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos urgió al gobierno de Daniel Ortega a respetar la libertad de expresión. Celia Mendoza informa.
La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos le hizo un llamado directo al gobierno de Nicaragua para que cese su persecución contra la prensa y que se respete la libertad de expresión.
Frente a las reiteradas denuncias de amenazas y actos intimidatorios contra periodistas y trabajadores de 100% Noticias, Radio Darío, Radio Mi Voz y otras voces disidentes, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos urge al Estado a cesar estas persecuciones y respetar la libertad de expresión.
La Voz de América habló vía videollamada con Natalie Southwick, coordinadora para Centro y Suramérica del Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, quien se refirió a la situación que enfrenta la prensa en ese país.
Desde abril, que se ve como una situación bastante grave en Nicaragua de violaciones de derechos humanos y de la libertad de prensa.
Según cifras de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, entre el 18 de abril y el 18 de octubre del 2018, fueron cometidas 420 violaciones contra la libertad de prensa y medios de comunicación independientes en Nicaragua. Por su parte, el gobierno del presidente Daniel Ortega ha negado en repetidas ocasiones su responsabilidad.
Siguen llamando a realizar marcha, no por la paz, sino para buscar sangre.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y tras 6 años asilado en la embajada ecuatoriana en Londres, existen condiciones para que Julian Assange tome la decisión de salir. Así lo aseguró el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien se mantiene en desacuerdo con la estancia del fundador de Wikileaks.
El presidente ecuatoriano Lenín Moreno aseguró el jueves que existen condiciones para que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, pueda salir de la Embajada de Ecuador en Londres, en donde está asilado desde 2012. Ecuador ha tratado varias veces de hallar una solución al caso Assange. En 2 ocasiones solicitó sin éxito al Reino Unido que conceda un salvoconducto. Además, en diciembre del año pasado le dio la naturalización y rango diplomático, lo que no fue reconocido por Londres. Assange teme ser extraditado a Estados Unidos por difundir miles de secretos oficiales de ese país a través de su página web. Ecuador sostiene que no afronta ningún pedido. El australiano se refugió en 2012 en la embajada de Ecuador para evitar ser enviado a Suecia, que lo reclamaba para enfrentar acusaciones por supuestos delitos sexuales en una causa que no prosperó.
Son las 7:10 siguen reunidos los países que integran la Organización de Países Productores de Petróleo, OPEP. La OPEP ha reanudado sus conversaciones para un pacto de recortes a la producción de crudo e Irán parece ser el principal escollo para concretarlo.
Según la agencia Reuters, Arabia Saudita no está de acuerdo en acortar exenciones para Teherán. El jueves la OPEP acordó tentativamente reducir el bombeo, pero no definió parámetros concretos porque esperaba compromisos de Rusia, según fuentes del grupo. Hoy el cartel petrolero celebrará una reunión con sus aliados externos encabezados por Moscú.
Por otra parte, la Casa Blanca sabía de antemano sobre el arresto de la ejecutiva de Huawei. Canadá responde y China reclama. Informa desde Washington, Tony Cano.
Informó este jueves que sabía de antemano que Canadá planeaba arrestar a una ejecutiva del gigante tecnológico chino, Huawei, el mismo día de una cumbre entre Washington y Pekín. El asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, dijo que no sabía si el presidente Donald Trump también estaba al tanto de la operación para detener a la gerente de finanzas de Huawei, Meng Wanzhou, tras una solicitud de Estados Unidos cuando estaba cambiando de avión en Vancouver. Sabía de antemano. Eso es algo que obtenemos del Departamento de Justicia, dijo Bolton a la Radio Pública Nacional de Estados Unidos, y este tipo de cosas suceden con cierta frecuencia. Ciertamente no informamos al presidente sobre cada una de ellas, señaló. Trump sostuvo conversaciones con su homólogo chino Xi Jinping durante la cena del sábado, al margen de una cumbre en Argentina, en una reunión tan esperada para resolver las crecientes tensiones comerciales. Trump regresó a Washington y dijo que la reunión fue asombrosa y productiva. El arresto ha ensombrecido la cumbre, ya que China exige la liberación de Meng y asegura que no ha violado ninguna ley. Bolton se negó a discutir detalles sobre el arresto de Meng, la hija del fundador de Huawei, Ren Zhengfei. Por su parte, el primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo este jueves que la política no tuvo nada que ver con el arresto de una alta ejecutiva del gigante tecnológico. Huawei es el mayor proveedor mundial de equipos de red utilizados por las compañías de telefonía e Internet. Tony Cano, Washington.
Mientras China y Rusia critican el arresto de la directora de este consorcio chino, la Unión Europea muestra su solidaridad con Estados Unidos en este asunto, porque precisamente el comisario de tecnología de la Unión Europea, se llama Andrus Ansip, ha dicho que el conglomerado europeo debería estar preocupado por Huawei y otras compañías de tecnología chinas debido al riesgo que representan para la industria y la seguridad del bloque. Mientras, en Francia, el gobierno está desplegando más de 89.000 policías a lo largo de todo el país para prevenir las protestas de los chalecos amarillos convocadas para este sábado.
La movilización policial tiene lugar después de que el presidente Emmanuel Macron anunció el aumento de los combustibles, que fue lo que motivó las protestas.
El primer ministro Edouard Philippe destacó que el despliegue será superior a los 65.000 policías y gendarmes del sábado pasado, porque la gente que ellos tendrán enfrente no buscan manifestarse, sino destrozar.
El tema del día, centrado en lo que está pasando en Cuba. En Cuba están pasando muchas cosas. Por un lado el decreto 349, por otro el anuncio del régimen de que ya se puede acceder a la internet, supuestamente desde los teléfonos celulares. También la situación que hay con el transporte, la protesta de los transportistas privados, en fin. Vamos a conversar en esta ocasión, y lo hacemos de nuevo, es muy grato hacerlo, con la periodista Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio. Joanny, buenos días.
Sí, buenos días para ti, Martínez Sisto, para los oyentes, y bueno, pues un saludo para todo el equipo del programa.
Bien, se impone en primer lugar hablar un poco acerca del decreto 349, porque según tengo entendido, anoche compareció en la mesa redonda el ministro o el viceministro de Cultura para referirse a ciertas modificaciones. ¿Es que están dando marcha atrás o es parte del teatro?
Fernando Rojas apareció ayer justamente en la televisión, en el noticiero cultural, pues abordó muchísimo el tema de la inconformidad y el malestar que ha generado el 349, pero no aseguró para nada que se iba a echar atrás o que se iba de alguna manera a suavizar, sino que achacó la inconformidad y las protestas que está generando esta normativa que intenta controlar la difusión artística y la difusión de contenido, achacó esa inconformidad a que no se había explicado bien o que la gente no había comprendido de qué se trataba. Intentó aliviar y calmar un poco los ánimos y dijo que los inspectores, estos inspectores que van a circular por la ciudad, por las calles del país, controlando qué tipo de música se escucha, que esos inspectores tenían muchas limitaciones para entrar a espacios privados, que era uno de los grandes temores que tiene la gente, de que ponen música en su casa, no le gusta el oficialismo y pueden confiscarle hasta el equipo de música. Entonces él intentó aliviar los miedos, pero lo cierto es que no dijo que se iba a echar atrás el decreto. Si acaso a discutir un poco más, a ver cómo se iba a regular legalmente, pero tengo la impresión de que están esperando que pase el momento más difícil, pero al final van a aplicar todas las medidas.
O sea que, pero bueno, supuestamente el decreto comienza a aplicarse hoy, aunque sea de esa forma, ¿no?
Exacto, en teoría hoy, 7 de diciembre, no solamente entra en vigor el decreto 349, tristemente celebre ya, sino también un paquetazo de medidas contra el sector por cuenta propia. No se ha dicho que no se va a implementar, pero tengo la impresión de que los sucesos de los últimos días, la secuencia de inconformidad y de malestar popular en un momento crítico para la economía del país, puede disuadir a las autoridades de aplicar ambas normativas con la fuerza prevista inicialmente.
¿Y en qué medida? Claro, este es un decreto que trata de regular o controlar la creación artística, pero ¿en qué medida el decreto podría, por ejemplo, afectarte a ti en tu diario o, digamos, a Constantín allá en Camagüey en la hora de Cuba?
Sí, aunque el decreto 349 está enfocado más bien en la producción, creación y difusión artística, nos afecta a todos en tanto. Cualquier tipo de canal de difusión de contenido, sea este periodístico, informativo, artístico, musical, puede estar bajo la mirada, la supervisión de personas que no tienen ni una formación periodística ni una formación artística. Son inspectores a los que le puede parecer que la letra de una canción está demasiado subida de tono. Ojo, ellos han dicho todo el tiempo que esto es un decreto contra la vulgaridad, contra las frases obscenas en la música, el sexismo, etcétera, pero lo cierto es que tengo la impresión que en lo que van a ser más agudos es en cualquier manifestación del arte crítica con el sistema, crítica con las figuras del poder, crítica con la llamada generación histórica. Por tanto, en ese caso sí me afecta, y me afecta como consumidora de arte, porque están metiéndose en un terreno que compete solamente a la persona que se pone, escucha o mira una obra de arte. Uh-huh.
Nos queda solamente un minuto, pero quisiera pasar a este tema de el acceso desde los teléfonos celulares a Internet. Se ha venido hablando de que es un logro, pero que las tarifas son muy altas. Pero no sé, me parece que algunos medios de prensa obvian el problema del contenido, el acceso a Internet, pero ¿a toda la Internet?
Bueno, a ver, yo voy a ver el vaso medio lleno, porque si me pongo a decir lo medio vacío que está, tendría que quejarme de los altísimos precios, las zonas en Cuba que no tienen cobertura 3G, los sitios censurados. Pero todo internauta cubano sabe cómo entrar a un sitio censurado aunque esté bloqueado. Los proxies anónimos, las herramientas de burlar la censura, son algo cotidiano en nuestras vidas. Y por otro lado, esto abre una ventana para el emprendimiento, el activismo y la oposición, que hay que aprovechar. No dejemos que el gobierno diga que esto es una victoria de ellos. Esto es una victoria nuestra, que llevamos años peleando porque se nos dé acceso a Internet. Ya no han podido domesticar el potro de la Internet. Nosotros los domesticamos a ellos y los obligamos a darnos esto.
Bien. Muchísimas gracias, Joanny Sánchez, desde Cuba, con estos comentarios acerca no solo del decreto 349, sino también la posibilidad que, según el régimen, ha dado a sus ciudadanos para que tengan acceso desde los celulares al vasto mundo de la Internet.
Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lauto Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Son las 7:20 minutos. Aquí tenemos de nuevo a Lázaro Domínguez. Lázaro, buen tiempo para la Florida, buen tiempo para Cuba, ¿no?
Buen tiempo, las altas presiones haciendo su trabajo, Martínez, efectivamente. Por detrás del frente estacionario en estado de disipación que está afectando las provincias orientales cubanas y el noroeste del Caribe hasta las costas de Belice, domina un potente centro de altas presiones sobre el sudeste de los Estados Unidos. Este centro de altas presiones se extiende sobre las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas. En consecuencia, para el pronóstico, hoy tendremos algunos nublados con lluvias aisladas desde Camagüey hasta Guantánamo, pero en el resto del país, escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde, agradables, entre los 26 y los 29 grados Celsius en occidente y centro, entre los 29 y los 32 en las provincias orientales. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, llegando a 30 kilómetros por hora en las provincias del norte oriental. La mar, tendremos oleaje en toda la costa norte y en el litoral sur oriental. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Martínez Sisto, el estado del tiempo.
7:22 minutos. Tenemos ya aquí a Exilda Arjona. Exilda, buenos días. Tenemos coordenadas.
Muy buenos días a ustedes, muy buenos días a todos los oyentes del noticiero de las 6 de la mañana. ¿Cómo están hoy?
Muy bien.
Hoy es viernes.
Coro.
Les quedó de lo más bonito. Los entendí perfectamente. No se preocupen. Hoy es viernes.
Hoy es Santa Urresti, eso.
Bueno.
O Santa Estefanía.
Ya los entendí. Es viernes, el cuerpo lo sabe y muchas cosas más. Vamos a hablar acerca de los idiomas más importantes del mundo. Y siempre hemos pensado que el inglés y el español pues son los que están ahí a la cabeza de los idiomas más importantes. Pero no, las palmas se lo está llevando el chino mandarín. ¿No hay? Hay que aprender a hablar chino mandarín.
Y ve, sabe.
No le voy a preguntar nada de eso por ahora. Bueno, por aquí, el más hablado, sí. Más de 1,000,000,000 de personas están hablando este idioma.
Porque está el cantonés y el mandarín, ¿no? Pero el mandarín es el más hablado.
El chino mandarín es el más hablado, más de 1,000,000,000 de personas. Y dice que esto tiene que ver con el futuro de la economía china y cómo muchas personas están pues estudiando esto, porque es como considerado como el idioma del futuro para las inversiones, para los capitales y para todas estas cosas. Después, por supuesto, está el inglés, posee menos hablantes que el mandarín o el español, pero se habla en los 5 continentes y es lengua oficial de los países más poderosos del planeta. Por eso es que está ahí en esta lista el español, que lo hablamos 500,000,000 de personas como primera o segunda lengua, repartidos por más de 20 países. Es la segunda más estudiada después del inglés. Y bueno, tal es así que, bueno, muchos vivimos acá en Estados Unidos y, bueno, el idioma oficial es el inglés, pero tenemos muchísimas comunidades hispanas donde lo primero que prima es el español. A veces tú vas a un comercio y te empiezan a hablar en inglés y tú sigues hablando en inglés y de momento la muchacha o el que te está atendiendo te dice, bueno, ¿y qué tú deseas? Y tú dices, bueno, ¿y por qué no empezó por aquí? ¿Por qué no empezó hablando español, no? Claro. Pero es así, pero es interesante cómo el inglés y el español pues confluyen como uno de los idiomas, los dos idiomas más importantes del planeta. Pero bueno, ya le estoy diciendo, el chino mandarín está ahí. Incluso hay muchos niños que quieren estudiar este idioma porque, ya les digo, es el idioma del futuro. Está el francés, que se habla en los 5 continentes, también es el noveno más hablado, es el idioma oficial de 32 países y lengua materna de 80,000,000 de personas. El árabe también es el idioma oficial de 20 países, es la lengua franca de Oriente Medio, está el ruso, está
por detrás del francés.
Por detrás del francés está el ruso. ¿Se acuerdan de aquello? Idioma ruso por radio.
Sí, ruski para ahí.
Ruski para ahí, por favor. Y también cuando íbamos entonces a estudiar, en mi época, pues nos dividían entre los que tenían que hablar, estudiar el ruso y estudiar el inglés. Se dividían las carreras incluso en ruso y en inglés. Bueno, allá el que le tocó el ruso. Bueno. Yo, inglés todo el tiempo. El alemán con 150,000,000 de hablantes, la mayoría en Europa. Se usa en Alemania, Austria, Suiza, República Checa, Hungría, Polonia y 20 países más. Está el japonés también. El japonés, bueno, los japoneses, por supuesto. Y es usado también en Hawái, en Brasil, sí. Y algunas islas del Pacífico. Muchos japoneses. Japón es la tercera economía mundial en estos tiempos y también pues se estudia mucho. El portugués lo habla el 70% de los brasileños. Brasil es la sexta lengua más hablada, 260,000,000 de personas, y es lengua oficial en 8 países y es colonias portuguesas. Y está el italiano. ¿Habla algo en italiano ahí?
No.
Dale. Lo habla 60.
No bolio.
Dale. ¿Y eso qué?
No quiero.
No quiero. O sea, bueno, que no quiero. Qué malcriada es esta niña.
Pero ¿por qué no?
Lo hablan 60,000,000 de personas y 10 en el resto del mundo.
¿Por qué no puedes decir que Exilda viene per la matina?
Oh, ay, italiano. Tú después me vas a explicar cuando cerremos los micrófonos qué me dijiste, por favor.
Exilda Argona, gracias, mil gracias. Posible traspaso del cubano José Pito Abreu a los Medias Blancas de Chicago. José Pepe Lacayo nos pone al tanto.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas y sus últimas transacciones. Los actuales campeones mundiales Medias Rojas de Boston se quedan con Nathan Eovaldi, el pitcher derecho. Extendió su contrato 4 temporadas y $68,000,000 más incentivos. Eovaldi sobresalió más que nada en la postemporada. El diestro tuvo efectividad de solamente 1.61 en 6 presentaciones en octubre, 2 como abridor y 4 como relevista. 16 ponches en 23 entradas lanzadas. Superó a los Yankees de Nueva York en el Bronx en la serie divisional de la Liga Americana, luego a los Astros en Houston en el campeonato de la Liga Americana y luego lanzó 2 veces contra los Dodgers de Los Ángeles en la Serie Mundial. Otro que se queda donde está, el serpentinero venezolano Carlos Carrasco, extendió su contrato con los Indios de Cleveland 4 años. No se divulgaron los términos financieros del contrato. Carlos Carrasco, 31 años de edad. El derecho fijó un récord personal con 231 ponches el año pasado y ganó 17 perdiendo 3 con efectividad de 3.38 en 30 aperturas para los Indios de Cleveland. Los Dodgers de Los Ángeles están comunicando con los Medias Blancas de Chicago para un posible traspaso de José Pito Abreu, según lo indica la cadena NBC en Los Ángeles. Claro, esto hay que negociar. José Pito Abreu es un agente libre. Todavía no sabemos si los Dodgers de Los Ángeles buscan canjear al cubano o simplemente contratarlo como agente libre. En la temporada pasada, ganando 13 millones de dólares, tuvo su peor temporada, pero aún así bastante buena. Batió 265 con 22 jonrones, 78 carreras impulsadas y un promedio en base de 325. Y todavía siguen vibrando los cables del increíble golpe que dieron los Cardenales de San Luis adquiriendo al toletero Paul Goldschmidt de los Diamondbacks de Arizona en un canje que envió al jonronero por 3 peloteros. Impresionante si tomamos en cuenta que en 7 temporadas completas Paul Goldschmidt ha bateado promedio 297 con 209 jonrones, 710 carreras impulsadas y un promedio en base, oigan esto, lo crean o no, de 398 y ha sido los últimos 7 años uno de los peloteros más consistentes de la Liga Nacional. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 7:30, última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. Allá en la sala de redacción, Waldo Serrano y Jorge Martínez. Y aquí ante el micrófono, Ibet Pacheco, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Vamos ya a las noticias. Tal como les hemos venido informando, han sido liberados los artistas y promotores que se han manifestado en contra del decreto 349. Algunos de ellos reaccionaron a declaraciones del viceministro de Cultura, Fernando Rojas, de retardar la implementación de la medida y suavizar algunos de sus elementos. Luis Felipe Rojas tiene información.
Luego de varios días detenidos por protestar contra la implementación del decreto 349, todos los artistas independientes fueron liberados este miércoles en La Habana, informó a Radio Martí Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los artífices de la campaña.
Ayer a las 7 de la noche, 7:00 por ahí, vamos. Yo tía, yo empecé a sorprender porque tuve un momento preso. Cuando llegamos privados, yo estaba plantado, estuve plantado sin agua y sin comer todos estos días, y ahí me privaron, venían a recibirme. Me llevaban para dar la encena y en la encena estuve como unas horas y al final me volvieron a recuperar.
En entrevista con la agencia AP, tarde, el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, anunció esa tarde que se extenderían a varios días más la entrada en vigor del decreto 349, así como limitar la figura del inspector y su potestad de cancelar funciones o retirar licencias. Al respecto, la artista Tania Bruguera aseveró:
a los artistas no se les ha respetado. Los artistas han ido respetuosamente a la institución a pedirse uniones, a dar su opinión, y todavía estamos esperando la respuesta del Ministerio de Cultura. A mí me parece que el viceministro no debe ir a hablar con la CNN o con cualquier agencia extranjera, sino hablar con los artistas.
Desde que el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez firmó en abril pasado el decreto para las contravenciones en materia de política cultural, artistas independientes lanzaron la campaña No al Decreto 349, y además de recibir presiones y amenazas de las autoridades, son acusados de recibir financiamiento del exterior, a lo que el poeta Amaury Pacheco reaccionó.
Simplemente se sacaban escritos en el Granma que queríamos dividir la cultura de la revolución, eran cosas así.
El cantante de reggae Sándor Pérez exige un cambio más profundo en la dinámica autoridades-artistas.
Nosotros lo que estamos es en la lucha por el espacio independiente, que nos permitan hacer nuestras actividades, nuestros festivales, y que la censura acabe. Que ellos dejen de asediar nuestro espacio, perseguirnos.
Finalmente, la actriz Iris Ruiz redujo las intenciones del decreto 349 a censurar y controlar la actividad creadora.
Porque lo único que están haciendo es queriendo controlar absolutamente todo en un contexto donde es todo lo contrario. Deberían ser más abiertos, democráticos.
Para Radio Martí, Luis Felipe Rojas.
El diputado federal brasileño Paulo Martins cuestionó en su Twitter al gobierno comunista de La Habana luego del anuncio de que los cubanos podrían desde el jueves contratar el servicio de internet en los celulares.
El paraíso socialista tendrá internet. Tal vez un día tenga comida también, esto fue lo que escribió el diputado. Y según estudios, Honduras, Nicaragua y Cuba son los países menos conectados de América Latina.
En febrero de este año, un muestreo del Observatorio Abierto de Interferencias en la Red detectó 41 sitios web bloqueados desde la isla, todos críticos y con contenidos sobre derechos humanos o técnicas para esquivar la censura. Los guardaespaldas de Mariela Castro expulsaron el miércoles de una conferencia donde hablaría la hija del ex gobernante cubano a periodistas del periódico digital Cibercuba, bloqueado en la isla. Hablando de sitios bloqueados, pues bien, Cibercuba es uno de ellos. Yolanda Huerga tiene detalles de la expulsión de estos periodistas.
Tres reporteros del periódico digital Cibercuba fueron expulsados de un edificio público en Valencia, España, por el guardaespaldas de la hija del exgobernante cubano, Raúl Castro, Mariela Castro.
Uno de los organizadores se nos acerca y nos pregunta si nosotros éramos algún medio. Es cuando yo le digo que somos de Cibercuba, automáticamente todos los organizadores que están ahí presentes se nos acercan y nos dicen que tenemos que abandonar el local porque eso era un evento por invitación, que eso no era cierto porque el evento no tenía derecho a admisión.
El director del medio, Luis Manuel Mazorra, dijo a Radio Martí que él y otros dos de sus periodistas llegaron al Centro Cultural Octubre con la intención de cubrir una conferencia titulada Cuba, Socialismo y Diversidad que iba a impartir la directora del CNCETS.
Yo decidí quedarnos fuera en la sala de exposición, pero ellos insistieron que ahí tampoco podíamos estar. Uno de los organizadores con su móvil empieza a capturar fotos y va y se los enseña al seguro. Llamamos a la policía. La policía, cuando llega, hace un reporte, explica a esas personas que lo que habían hecho estaba mal.
El presidente del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Elías Amor, indicó que otra cosa sería si él se propusiera dar una conferencia en la isla.
Que vaya donde le dé la gana. Yo estoy precisamente a favor de la defensa de la democracia y de la libertad. Y a mí lo que me sorprende es que a Mariela Castro la inviten a venir aquí a Valencia a dar una conferencia, pero pensando quiénes son los que la han invitado, no me extraña. Mariela Castro, igual que la hija del Che Guevara, cuando vienen aquí a España, vienen de clandestino. Que vienen, dan la charla a sus públicos, a los comunistas como ellas, y luego se largan.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y en Placetas, Villa Clara, cuatro presos políticos recibieron el premio a la dignidad y la resistencia. El evento se realizó en la Academia Julio Machado e Idolidia Darias tiene los detalles.
La entrega del Premio a la Dignidad y la Resistencia a 4 presos políticos cubanos se realizó este jueves en la localidad de Placetas, Villa Clara, informó el expreso político Jorge Luis García Pérez Antúnez, líder del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo.
El premio que el Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo y Plantados hasta Libertad la Democracia concedimos a Armando Sosa Fortuny, Ernesto López Pérez, Misael Canevela y Misael Díaz Paseiro.
La entrega ocurrió en la Academia Julio Machado, situada en la casa de Ariadna López, esposa de Misael Díaz Paseiros, uno de los premiados. Y durante esta, los asistentes pudieron establecer comunicación telefónica con líderes de la Asamblea de la Resistencia.
La comunicación telefónica del director de Plantado Ángel de Fana, también con la Fundación Rescate Unido, en este caso con su presidente Santiago Álvarez.
También recibieron desde Washington una llamada de integrantes de la Comisión Justicia Cuba, pero según Antúnez hubo interrupciones telefónicas.
Por la razón de la comunicación con Justicia Cuba fue precisamente ellos para apoyarnos moralmente la comisión y la comisión donde apoyaban la premiación y apoyaban a los presos, así que todo ha sido apoyo, solidaridad.
El premio está respaldado por la Fundación Rescate Jurídico con sede en Miami.
Premio solamente moral que se entrega un certificado, un diploma, va a venir acompañado de una modesta contribución monetaria que recibe de parte de la prestigiosa organización, la Fundación Rescate Jurídico, que tiene con sede en Miami.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Son las 7:38 minutos. Vamos ahora a otras informaciones. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de recuperar la democracia en Venezuela. Así lo ha dicho el secretario general de la OEA, Luis Almagro, durante un foro celebrado en Washington. Desde allí nos informa Natalie Salas Guaitero.
En un foro titulado Rescatando a Venezuela, el rol de la comunidad internacional, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, indicó que los países democráticos tienen una deuda con el pueblo venezolano y no deben dejar de ejercer presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro.
¿Cómo se sacan dictadores mafiosos? ¿Cómo se sacan dictadores narcotraficantes? Bueno, eso es un proceso que tiene más que ver con cómo se ha erradicado crimen organizado, cómo se ha erradicado mafia, cómo se ha erradicado narcotráfico en los países.
El exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, dijo que los venezolanos, más que preocuparse por obtener resultados de sus denuncias ante instancias internacionales, deben aprovechar la influencia que esta espera tiene sobre los actores políticos del país.
La espada moca tiene mucho más peso cuando está tendiendo y cuando cae. Cuando cae, mata a uno. Cuando está vendiendo, puede matar a cualquiera.
Pero mientras transcurre la espera, la situación empeora, afirma Carlos Ponce de Freedom House.
Para nosotros tenemos un ranking de evaluación de calidad de democracia donde evaluamos en todo el mundo y ya Venezuela es difícil que siga cayendo más.
Pero en enero del próximo año la situación podría cambiar, o por lo menos así lo espera un sector de la oposición venezolana, pues más de 50 países que se mostraron en desacuerdo con las pasadas elecciones presidenciales podrían desconocer a Nicolás Maduro como el primer mandatario constitucional.
Pues el 10 de enero la comunidad internacional tiene que reaccionar, rompiendo relaciones con Venezuela si es que Nicolás Maduro decide mantenerse en el poder.
Natalí Salas Guaitero, Voz de América, Washington.
En Colombia, 4 redes que reclutaban mulas o correos humanos para lavar dinero de cárteles mexicanos fueron desmanteladas tras un año de investigación. Así lo informó este viernes la Fiscalía colombiana. Amplía un reporte de AFP.
Las autoridades colombianas desmantelaron 4 redes que reclutaban mulas o tragabilletes para lavar dinero de cárteles mexicanos. Según la fiscalía, se trata de una nueva modalidad en la que las personas ingieren el dinero en cápsulas de látex. Generalmente se trata de mujeres, estudiantes o cabezas de hogar perfilados previamente por los reclutadores por tener fuertes necesidades económicas. En promedio, cada cápsula contiene 5 billetes de $100 y cada mula lleva entre 40 y 45 mil dólares por viaje. En el operativo, realizado en conjunto con el control de aduanas de Estados Unidos, se incautaron más de 47.800 millones de pesos, cerca de 15 millones de dólares. Los capturados se exponen a penas de prisión superiores a 10 años.
Y la Conferencia Episcopal Boliviana criticó la decisión del Tribunal Supremo Electoral de aceptar la candidatura del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García para las elecciones del 2019.
En las últimas horas ha habido numerosas marchas de agrupaciones bolivianas que han protestado por esta decisión y la entidad religiosa afirmaba en un comunicado que el tribunal no actuó como poder autónomo poniendo en duda las bases de la democracia y abriendo un futuro realmente incierto para los bolivianos.
La Conferencia Episcopal Boliviana reiteró su apoyo a la defensa del referéndum del 2016, en el que ganó el no a la reelección de Morales, y abogó por que las manifestaciones convocadas por la sociedad civil se desarrollen pacíficamente.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 7:42 minutos. Vamos a tener otro descenso en las temperaturas aquí en el sur de la Florida. Vamos a conocer si en Cuba también, para el próximo martes. Lázaro, tiene usted la palabra.
Efectivamente, Martínez. Bueno, vamos al obligado resumen porque es el fin de semana lo que tenemos por delante. Martínez, mientras el frente estacionario de las provincias orientales cubanas inicia un estado de disipación, un potente centro de bajas presiones se desarrollará sobre el sur de Texas, muy cerca ahí de las costas del noroeste del Golfo, con un frente frío fuerte extendido hacia el sur. Esto sería el viernes por la noche. Este nuevo frente frío, acompañado de viento fuerte, se moverá sobre los estados de la costa y del Golfo y llegará al norte de la Florida en la mañana del domingo. Este nuevo frente frío llegará al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del lunes, con mínimas para la madrugada del martes entre los 13 y los 16 grados Celsius, o lo que es lo mismo entre los 55 y los 58, eso sería para el sur de la Florida en Fahrenheit, entre 55 y 58 para la madrugada del martes. De manera que para Cuba, esperando el frío para el martes, tendremos hoy nublado con algunas lluvias desde Camagüey hasta Guantánamo, parcialmente nublado con escasas lluvias en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 9 grados Celsius en occidente y centro, entre los 29 y los 32 en las provincias orientales, del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, llegando a 30 kilómetros por hora en el norte oriental. Tendremos oleaje en toda la costa norte y el litoral sur oriental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Martínez, para ti y tu equipo y los amigos en Cuba, buen fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
Los cambios hormonales pueden reflejarse en cambios físicos o del estado de ánimo. Lucy García, a bordo del tema.
Gracias. Las hormonas que recorren tu cuerpo son unas sustancias que segregan células especializadas que ayudan a regular todos los procesos en general que se dan en el organismo. En cada órgano y tejido hay muchos tipos de ellas. Por ejemplo, la tiroxina, que la produce las tiroides. En la niñez y en la adolescencia apoya el crecimiento y maduración del sistema central. Y en la época adulta regula el metabolismo junto con la insulina, otra de las hormonas más célebres y vigiladas por su función regulando la glucosa. La testosterona y los estrógenos son las hormonas sexuales encargadas de la fertilidad y los cambios físicos. La melatonina rige el reloj biológico. Se la llama hormona del sueño, porque es estimulada por la oscuridad e inhibida por la luz. La serotonina y endorfinas nos aportan bienestar físico y mental, o la adrenalina y el cortisol, las hormonas del estrés que nos aportan energía y el estado necesario para reaccionar en situaciones de emergencia. Tanto los hombres como las mujeres presentan desequilibrios hormonales que pueden reflejarse en forma de cambios físicos o del estado de ánimo, ante los que hay que acudir al médico, pero también pueden ser asintomáticos o reflejarse en unos síntomas muy leves, pero que a largo plazo pueden afectar gravemente la salud. Y evidentemente hay hechos que quizás no sabías que pueden interferir en los niveles y el desempeño de tus hormonas. Uno de ellos es el estrés. Cuando es prolongado, puede empeorar y suprimir la función de las glándulas adrenales, bajando los niveles de cortisol. Esto nos crea debilidad y cansancio, falta de concentración y dificultad para tomar decisiones con alguna depresión. Los anticonceptivos orales y medicamentos con hormonas que son usados para tratar algunas dolencias pueden traer consecuencias y alteraciones en el organismo. Si estos medicamentos son consumidos en exceso, se desencadenarán problemas hormonales. El posparto, inmediatamente después de dar a luz, la mujer experimenta una disminución de las hormonas placentarias, estrógenos y progesterona, que a su vez propician un aumento de prolactina, la hormona encargada de la lactancia materna. Estos cambios en el sistema endocrino pueden provocar cambios emocionales intensos, entre los cuales el más conocido es la depresión posparto. La menopausia también altera las hormonas. En esta fase de la vida de la mujer, las hormonas sexuales varían de tal manera que el cuerpo debe adaptarse a un cambio importante. Y ahí aparece el desequilibrio hormonal. Por otra parte, exponerte muchas horas a las pantallas del ordenador, a la televisión, al celular, a la tableta, también va en detrimento de tu equilibrio hormonal. Es como decirle a tu cerebro que todavía no es la hora de dormir. Para cerrar, recordarles que el consumo de drogas y el alcohol poseen las toxinas que provocan un importante desbalance hormonal. Cuídese, recuerde que los desequilibrios hormonales afectan su salud. Gracias.
Ha muerto un novelista francés famoso por una novela sobre dos niños judíos durante la ocupación nazi en Francia. Roberto Bermúdez nos dice más.
El escritor francés Joseph Dufaux, autor de la novela autobiográfica de éxito Un saco de canicas, titulada así, sobre la huida de dos niños judíos durante la ocupación nazi para alcanzar la Francia libre, murió a los 87 años, según confirmó uno de sus hijos a la prensa gala. Nacido en París e hijo de un ruso que abandonó el país para no combatir con el ejército del zar, Dufaux publicó en 1973 Un saco de canicas, que fue traducida en 18 idiomas y vendió más de 20 millones de ejemplares en todo el mundo. La obra fue adaptada al cine en 2017 por el director canadiense Christian Dugard. Dufaux trabajó como peluquero, como había hecho su padre, hasta los años 70, cuando empezó a escribir sus recuerdos de infancia en concreto. El viaje que inició con su hermano a los 10 años, cuando su padre les dio 10.000 francos para atravesar el país bajo el control del gobierno colaboracionista del general Pétain. Consiguieron llegar a la localidad de Menton, en la costa azul, donde se encontraban sus hermanos mayores. Su padre murió en un campo de concentración, pero el resto de la familia logró salvarse gracias a la idea del patriarca. El título del libro se refería a una anécdota infantil que él mismo recordaba en entrevistas. Le dio su estrella de David amarilla, que debía llevar bordada en el uniforme por ser judío, a un compañero de clase que estaba celoso y también quería una. A cambio, este le ofreció una enorme bolsa de canicas. Este libro es el viaje por Francia de dos niños. Estábamos muy bien, dice, íbamos a la aventura con un poco de dinero en el bolsillo. Me fui con mi cómplice. No nos dimos cuenta de que la guerra existía hasta que llegamos a Niza, narró Dufaux en los años 70 en una entrevista televisada. Hasta 2015 escribió una veintena más de novelas, pero ninguna logró el éxito de su primera obra. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Son las 7:50. El tema lo indica. Voces visibles con Exilda Arjona.
No puedo.
Control.
Buenos días a ustedes, buenos días a todos los oyentes. Sí, es viernes, nos disculpan, pero aquí estamos súper contentos. Y la semana pasada yo hablé del bikini. Y hablé de la minifalda.
Sí.
Pero hoy voy a estirar un poco las cosas. Vamos a hablar un poquito del pantalón, que ya brevemente he hablado de él, pero vamos a tocarlo más de cerca. Aunque no lo crean, es de origen celta y existe desde hace más de 2600 años. Sin embargo, como siempre hemos hablado, era una prenda exclusivamente masculina. Hace 4000 años, los nómadas de Centro Europa ya usaban bombachos atados en la cintura, aunque el pantalón, tal como lo conocemos, apareció en 1830. Ahora, en 1860 se creó el jean, el famoso pitusa, como le decimos los cubanos, porque si digo jean la gente me va a decir jean, pitusa le decimos los cubanos, y su nombre se le atribuye a San Pantaleón, un médico y mártir del siglo IV y patrón de Venecia. Ahora, el uso generalizado del pantalón en la mujer comenzó en el periodo de la guerra, cuando los hombres se van a la guerra, pues las mujeres tienen que ponerse todos estos jumpers y comenzar por ahí. Pero también comenzaron usando bombacho, falda, pantalón y todas estas cosas. Coco Chanel le da un toque súper femenino al pantalón y fue la primera mujer que se atrevió a ponerse un pantalón en la vida cotidiana. Ella criticaba la moda tan por ahí, ¿no? Tan recta, tan por la línea, y decidió pues darle un toque femenino a todo esto. Desde el siglo XIX las damas comenzaron a usarlo y se convirtió en un artículo de moda muy usado. En el año 1935 se popularizó el jean entre las mujeres, porque usualmente estaba el jean este que fue por la marca Levi's, pero solo para hombres, y después pues lo hicieron para las mujeres, y de ahí hasta acá es una prenda que está en el guardarropa femenino.
Y les queda muy bien a las mujeres.
Queda perfecto. Sí. Los jeans a la cadera, hay de diferentes tipos, y ahí estamos, perfecto. Nos los ponemos para trabajar, para pasear, para bailar, para todo, pero... ¿Me queda más tiempo? Sí, tengo tiempo, Teodín. 15:20, ¿qué segundo? ¿Minutos? Nada, segundo. Las profesiones exigen muchas veces en sus vestuarios que las mujeres pues usemos pantalones, así que se ha hecho muy popular también el llamado traje pantalón. Pero sí, estoy en tu casa. ¿Quién lleva los pantalones?
A gozar la noche entera, que yo voy pa' donde quiera, pero pa' casa no voy. En casa yo soy quien soy, y el que traigo los calzones cuando salgo a vacilones. La mujer no me amenaza, porque yo mando en mi casa y llevo los pantalones. Porque yo mando en mi casa y llevo los pantalones.
Tú llevas los pantalones a la tabla de planchar, porque la mujer te manda y te tienes que callar. Tú llevas los pantalones a la tabla de planchar, porque la mujer te manda y te tienes que callar.
Dice Pepe Lacayo que los aficionados en Cuba estarán muy atentos de lo que ocurre este fin de semana en el fútbol de España. Pepe.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos una vez más a Los Deportes, y en esta ocasión estamos complaciendo a media Cuba con noticias del fútbol internacional, porque a partir de esta tarde las 5 ligas más importantes del mundo entran en acción. Con solamente mencionar que esta tarde, hoy viernes a las 2:30 en Italia, Cristiano Ronaldo y su Juventus de Turín se enfrentan al Inter de Milán en lo que tiene que ser el partido más importante de toda la jornada mundial. La Juventus está al frente de la liga italiana con 40 puntos, el Nápoles de segundo con 32, le sigue el Inter con 29, el Milán con 25 y el Lazio de Roma con 24. El partido hoy a las 2:30, pero no va a ser el único encuentro interesante en Italia este fin de semana. La Roma se enfrenta al Cagliari, el Lazio a la Sampdoria de Génova y el Milán contra el Torino en la jornada número 15 de la Liga Italiana. Mientras tanto, en España, en la jornada número 15, el sábado, el Atlético de Madrid recibe al Alavés, el Valencia contra el Sevilla, el Barcelona contra el Español en el derbi catalán a las 2:45 de la tarde, y luego el domingo a las 10 de la mañana, el Real Madrid contra el Huesca. Hoy por hoy, en la Liga Española, el Barça está de primero con 28 unidades, el Sevilla tiene 27, el Atlético de Madrid con 25, el Alavés en el quinto puesto con 24 y luego el Real Madrid. En Alemania, jornada número 14 de la Bundesliga. Todo arranca hoy a las 2 de la tarde, el Werder Bremen contra el Fortuna Düsseldorf. Mañana, El Bayer Leverkusen se enfrenta al Augsburgo, el Bayern de Múnich al Nuremburgo, el Schalke contra el Borussia Dortmund, el Wolfsburgo contra el Hoffenheim, el Hertha de Berlín contra el Frankfurt y el domingo por la tarde el Borussia de Mönchengladbach contra el Stuttgart. Hoy por hoy, el Borussia Dortmund al frente de la Bundesliga con 33 puntos, le sigue el Mönchengladbach con 26, el Leipzig con 25, Bayern de Múnich, lo crean o no, hasta el cuarto lugar con 24 unidades y el Frankfurt con 23 puntos. Pasamos ahora a Inglaterra, jornada número 16, el sábado por la tarde, el Liverpool contra el Bournemouth, luego el Arsenal contra el Huddersfield Town, el Cardiff City entretiene al Southampton, el Manchester United contra el Fulham, el Chelsea de Londres contra el Manchester City y el Leicester City contra el Tottenham Hotspurs. Manchester City de primero, le sigue el Liverpool en las tablas de posiciones, el Chelsea, Arsenal y el Tottenham. Y por último, en Francia, todo arranca hoy, el Mónaco contra el Nice y luego el sábado, el Toulouse contra el Lyon, el Paris Saint-Germain contra el Montpellier. Estrasburgo entretiene al Caen y el Saint-Étienne al Marsella. Muy bien, hasta aquí el fútbol, damas y caballeros, y hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
A las 7:57, titulares de las principales noticias.
El equipo de trabajo sobre la Internet en Cuba celebra en Washington su segunda reunión pública.
La Comisión Justicia Cuba abordará hoy en la OEA la situación de los derechos humanos en Cuba.
Hoy se cumplen 122 años de la caída en combate del titán de bronce Antonio Maceo.
Crece la tensión en la frontera entre México y Estados Unidos con más de 6.000 migrantes en Tijuana.
Denuncian agresiones contra líderes religiosos en Nicaragua ante animosidad del gobierno.
Y la OPEP sigue enfrascada en debates para recortar la producción de crudo.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de Radio Martí Noticias. Teudy Giró, nuestro ingeniero de sonido, en la producción Maite Rodríguez. Allá en la sala de redacción han estado Waldo Serrano y Jorge Martínez. Y ante el micrófono,
Ivette Pacheco,
Iván Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias y queden ahora en compañía de Levántate Cuba.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.